Sonando la música en la radio, que yo no sé, le voy a preguntar a José Bueno, nuestro neurólogo, que nos acompaña hoy lunes, como cada 15 días, para hablar de situaciones, de enfermedades, de patología que nos pueden estar afectando desde la perspectiva de la neurología. La música es un buen aliado para, por ejemplo, el tema que tenemos hoy, que es, antes nos reíamos fuera del micrófono, porque yo le he puesto el sueño 2, porque vamos a reiterar nuevamente sobre los problemas del sueño. En la última ocasión, ahora haremos un repaso, hablamos sobre todo del insomnio, pero hay otros problemas vinculados al sueño que hoy comentamos con el neurólogo. La música puede ser un aliado nuestro. Buenos días.
Buenos días. yo creo que depende del tipo de música.
Hombre, la música house, la verdad que va a ser que
desde luego, música relajante puede ayudar inicialmente en el sueño, uh-huh. sobre todo si tienes algún otro tipo de alteración, como puede ser los ruidos en los oídos, que padece mucha gente y tal. Pero tampoco es que sea una de las recomendaciones irse a la cama con música, ni oyendo la radio en sí. Oyendo la radio, desde luego, no. Yeah. Música a lo mejor que ayude a relajarse podría ser una de las...
¿Y por qué la radio no? Porque hay mucha gente que duerme con la radio.
Porque tu mente va a querer informarse o va a querer seguir oyendo esas noticias, eso. Yo creo que es el momento de, cuando tú has decidido que ya es el momento de irte a la cama, ir a dormir. Por eso, dentro de la higiene del sueño está desconectar de todo. No leer, no ver televisión, no oír radio.
Uh-huh. Le estaba recordando a los oyentes, y si no, para aquellos que no escucharon el podcast ni tampoco tuvieron la oportunidad de oírte, Pepe, que en el anterior programa hablábamos sobre todo del insomnio, ¿no? Que es uno de los mayores problemas vinculados al sueño que padece la población, ¿no? Y ahí, bueno, pues comenzábamos definiendo lo que es el insomnio. Hay personas que igual tienen la sensación de que tienen insomnio y no lo tienen.
Sí, el otro día hablamos un poquito de que, bueno, el sueño es una cosa fisiológica, que necesitamos todo, que depende un poco del ciclo sueño-vigilia, que es una cosa natural dentro de nuestro cuerpo. Por eso por la noche, cuando no hay luz, es cuando dormimos. Es la luz la que controla ese ciclo sueño-vigilia. Y está claro que en muchas ocasiones nosotros tenemos unas expectativas que son irreales de qué cantidad de sueño, qué cantidad de horas debemos de dormir para supuestamente estar bien, ¿no? Esas expectativas están relacionadas fundamentalmente con nuestras creencias, pero lo que es la fisiología nos va diciendo que a medida que van pasando los años, la cantidad de horas que nosotros necesitamos para estar bien, para que nuestro cerebro se regenere, nuestro cerebro descanse, va cambiando, ¿no? Sabemos que a partir de la edad media de la vida, que eran, habíamos dicho, los 60 años...
Bueno, que tú lo discutías.
No lo tengo muy claro, pero 60 años podría ser que a partir de esa edad, pues, generalmente serían ya menos de 8 horas lo que la persona necesita para dormir. Y a medida que va pasando pues los años, después de esa edad, pues 6 horas a veces resulta que puede ser una cosa normal. En los niños, pues mucho mayor cantidad de horas, y en los adolescentes, ¿no? Pero en ellos también tenemos esa... Queremos que los niños duerman determinada cantidad de horas, cuando realmente al final tampoco van a dormir tantas horas.
Vamos a pararnos un momentito solo, hacer un paréntesis aquí con el tema de los niños. Los bebés, ¿el sueño se aprende? ¿O ya nacemos nosotros con esa necesidad de dormir?
Es una capacidad que innata, que naces con ella. Y es tu cerebro el que va regulándolo.
¿Y lo puedes educar? O sea, ¿en un bebé se puede educar el sueño o no?
Probablemente haya parte de educación, porque lo que vas a interrumpir ese sueño con algo. Pues ya sea lactando o ya sea otro tipo de estimulación. Pero el niño te va a dictar lo que necesita en cada momento, y no hace falta intervenir, por lo menos en las épocas muy, muy precoces, ¿no? En la lactancia y en los primeros meses. Ya cuando el niño tiene un año, dos años, ya puedes empezar a... bueno, de hecho ya se empieza, porque el niño va captando cuál es el ritmo del sueño de los que están alrededor. Y ahí es donde empiezan muchos problemas en los niños y adolescentes, porque realmente no tienen que adaptarse ellos a nuestro ritmo, sino al ritmo que les corresponde. Entonces, niños que estén de fiesta con nosotros hasta altas horas, pues no sería lo lógico, igual que tampoco sería lo lógico que las personas mayores estuvieran también. Es decir, que a lo mejor nosotros como jóvenes nos podíamos adaptar mejor, pero no corresponde a esas edades. Uh-huh. Es decir, sí, a los niños, pues probablemente podamos ir ayudándole para que eso, lo que nosotros sabemos que es natural, y que no se interfiera con cosas que no lo son. Por ejemplo, jugando al ordenador por las tardes, noches, ese tipo de cosas que no serían
buenas. Adecuadas, ¿no? Adecuadas para el sueño. Bien, estabas hablando de la necesidad del sueño según las edades. Te habías quedado con los niños y con los adolescentes, que no es lo mismo esa necesidad de sueño en un niño o en un adolescente que en una persona ya mayor, que a partir de los 60, pues nos lo tenemos que hacer ver un poquito, ¿eh?
Exacto.
Bueno.
Otra cosa que era el tema de dormirse rápido o no dormirse rápido.
Lo de los 30 minutos es importante.
Lo de los 30 minutos parece que es a partir de los 30, pues podrías empezar a tener que pensar que existen otros problemas distintos, que luego hablaremos también de esos problemas, ¿no? Igual que esa continuidad, lo que hablábamos de que dormimos o nos despertamos muchas veces por la noche. Todos nos despertamos, unos nos despertamos, nos levantamos de la cama porque vamos al baño o cualquier cosa, y otros volvemos a dormirnos. Más de 3 despertares parece que también podría ser, digamos, indicativo de que hay ahí algo que no sea normal. Digamos que son indicativos, uh-huh, mínimos indicativos que nos podrían ayudar a saber que ese insomnio que tenemos a lo mejor no es tan benigno, no tan, y habría que buscar otras causas, ¿no? El tema de la siesta, que habíamos dicho que
sí, la bebida,
que no es también tan natural, pero media hora sería lo recomendable. Nada de horas por la tarde durmiendo. Y que bueno, que en niños parece que es como más fisiológico, y en adultos mayores también podría ser necesario esa mínima siesta, no siestas prolongadas.
Vale, eso no. ¿El sueño, para que sea reparador, tiene que ser nocturno?
Porque vivimos de día y de noche, ¿no? Nuestra vida está, nuestro ciclo sueño-vigilia se adapta al día-noche. Nuestra vida, salvo los que trabajan de noche, los desgraciados que trabajan de noche, que tienen turnos de noche, se adapta el trabajo, se adapta todo lo demás a ese ciclo. Nuestro ciclo es lo primero. Se han hecho estudios en el que se ha encerrado, entre comillas, a gente en sitios que hay, que no sabe si es día y noche. Al final, tu cuerpo se vuelve medio loco, no sabes exactamente qué hacer. Sí que existe, existiendo ese ritmo, porque son 24 horas y 8 horas que se supone que son de sueño, y el resto es de vigilia, que es más o menos lo que dura el sol, la noche, mejor dicho. Y a esa gente les cambian todos esos ritmos, sí, que son biológicos, que son fisiológicos. Pero mientras tengamos luz, luna y sol, probablemente sea lo fisiológico y sea lo que haya que, uh-huh, que continúa.
¿Cómo podemos saber que si estamos ante un insomnio agudo o un insomnio crónico? Si ¿hay diferencia?
Lo define fundamentalmente lo que es el tiempo de evolución. Se define un insomnio agudo cuando puedes tener 2 o 3 días a la semana que no duermes bien durante 3 meses seguidos. Y a partir de ahí es un insomnio crónico. Vale, entonces lo importante dentro de ese diagnóstico es que nosotros podamos buscar las causas tratables, que podamos incluso tratar nosotros mismos de ese insomnio, porque hagamos cosas que no estén bien hechas, ¿vale? Independientemente de que haya patologías que también puedan provocar ese sueño, ¿no? Entonces, por ejemplo, acostarnos a una hora adecuada, permanecer en la cama el tiempo del sueño, no más tiempo, levantarnos a una hora más o menos siempre la misma, no tomar tóxicos, no tomar bebidas alcohólicas, no fumar antes de irse a la cama, hacer un ejercicio reglado. Todas esas son las medidas que nosotros planteamos como el tratamiento no farmacológico de una persona que tiene problemas del sueño. Para saber si tiene problemas del sueño, primero tenemos que saber qué tipo de problemas del sueño tiene. Porque si realmente tienes un problema del sueño, porque todos los días te acuestas a una hora distinta y te levantas a una hora distinta, y un día dices, pues ahora quiero dormir, pues tendrás que adaptar tu horario de dormir a un horario normal y un horario que sea regular, para que tu cuerpo se adapte otra vez a ese horario regular y puedas dormir de forma fisiológica y no tengas que utilizar ni medicaciones ni otras técnicas. Si realmente lo que necesitamos es que la persona se estudie a sí misma, sepa qué está pasando con su sueño, porque sabe que si hace determinadas cosas no va a dormir bien y no va a pretender dormir bien si no lo hacemos. Entonces es como el previo a tener que ir al médico. Yo antes, no todo tiene que ir al médico. Yo me voy a estudiar, voy a ver qué tipo de problema tengo y a partir de ahí, si yo no soy capaz de solucionarlo con esas medidas higiénicas del sueño, que las pasaremos,
sí,
para que la gente las tenga en cuenta, porque a veces te da la sensación de que no puede ser que no sea importante, pero es que sí lo es.
Claro, porque tú estás comentando nada. A la cama se va solo a dormir, no se va a leer, a ver la tele, a jugar a la maquinita, solo a dormir. Y la persona que no, cualquier persona que nos esté escuchando dirá, bueno, pues yo voy a la cama, me echo un rato, en fin, no me hago daño porque estoy allí echado jugando a la maquinita. Pero tú hablabas en el anterior espacio que hay un subconsciente que está ahí trabajando,
claro,
y que no relaciona la cama con ir a dormir.
Claro, es que cuando, a ver, si la persona hace todo eso y no le provoca ningún problema del sueño, no tiene un problema del sueño, no tiene que cambiar nada, pero resulta que mucha gente sí que lo hace, sí que hace ese tipo de cosas y sí que tiene un problema de sueño. Esas son las terapias. El otro día hablábamos de terapias cognitivos-conductuales, pues precisamente es eso, es decir, crearle a tu vida unas normas distintas a las que seguía, que son las que, digamos, mejoran ese sueño. Medidas no farmacológicas, evidentemente. Uh-huh. Entonces,
ahí sí podemos intervenir nosotros.
Claro, eso no lo tiene que decir nadie. Si ahora el doctor, bueno, y Marusa estamos aquí hablando de este tema, pero realmente es una cosa de educación sanitaria. Si yo tengo un problema de sueño, pues quiero saber por qué lo tengo. Y si yo reconozco, porque son muchos, es decir, esto es la historia del sueño que se hace. Se hace una historia del sueño, cómo duerme usted. Y usted me va a poner en un papel durante una semana a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, cuántas horas está durmiendo, cuántas horas se despierta, duerme siesta, no duerme siesta. Eso lo hace los fines de semana, lo hace durante toda la semana. Y entonces yo no tengo por qué mostrárselo a nadie, yo lo puedo ver. Pues es que resulta que lo hago fatal. Pues voy a intentar hacerlo bien para mejorar mi problema.
Uh-huh. Bien, ustedes también tienen una calificación de los tratamientos del sueño primario, ¿no? Ahí los profesionales.
Aquí tenemos lo que habíamos dicho siempre con todas las enfermedades, tenemos trastornos primarios en sí que pueden provocar insomnio con otra serie de sintomatologías, ¿no? Hablamos de todos los trastornos, otros trastornos que hablaremos dentro de un momento,
sí,
como pueden ser trastornos de la respiración o trastornos del ciclo, los ciclos circadianos, problemas en sí del sueño, parasomnia, que son enfermedades en las que hay alteraciones, como pueden ser ronquidos, como pueden ser pausas de apnea, como pueden ser movimientos en las piernas o en los brazos por la noche, que hace que no tengas un sueño o que te cueste iniciar el sueño, que te cueste mantener el sueño, que te despiertes pronto. Entonces, esas alteraciones son que provocan también insomnio. Porque ¿qué es el insomnio? El insomnio es un sueño no reparador y que al día siguiente te provoca pues algún tipo de sintomatología, como que estás cansado, como que te duermes. Y claro, puede ser el insomnio un síntoma más dentro de otras enfermedades. Y luego están muchas enfermedades, como pueden ser enfermedades médicas, enfermedades neurológicas, enfermedades psiquiátricas, que un síntoma más es el insomnio. Yo puedo estar deprimido y al mismo tiempo tener un insomnio porque estoy preocupado, porque por la noche me llevo el problema antes de dormir y necesito realmente, puede ser que necesite alguna medicación distinta. Que habitualmente los psiquiatras lo ponen, ¿no? En los trastornos psiquiátricos, pero también puedo tener una enfermedad pulmonar o una enfermedad cardíaca que me está provocando determinada sintomatología que me provoca insomnio. Entonces, como puede ser la insuficiencia cardíaca, habíamos hablado el otro día,
sí,
¿no? Es decir, que esas enfermedades también, dentro de sus múltiples sintomatologías, pues la gente puede decir que no duerme bien.
Y además que son comunes, ¿no? Todo este tipo de, no estamos hablando de enfermedades...
Enfermedades crónicas y muy prevalentes. Enfermedades crónicas muy prevalentes. Una cosa importante, por ejemplo, el dolor. El dolor es un síntoma que aparece en muchísimas enfermedades. Se habla que, bueno, que no solo las enfermedades articulares como la artrosis, el cáncer, muchas enfermedades tienen dolor, y si no tratas el dolor, lo mismo, no puedes dormir bien. Y es fundamental dormir bien, porque la morbilidad de esas enfermedades aumenta, es decir, la mortalidad, la morbilidad, la cantidad de complicaciones aumenta si no se duerme bien.
Bien, querías hablar, aparte del insomnio, de otro tipo de trastornos del sueño, sí. Pepe, compartir con los oyentes.
Sí, quería un poco hablar de otros trastornos. El insomnio es uno de ellos, de los que, en la clasificación que se hace de los trastornos del sueño, la especialidad de trastornos del sueño es una especialidad que lleva muchos años, pero últimamente se está trabajando muchísimo. En el Hospital de la Candelaria, donde yo trabajaba, existía una unidad en la que hay neumólogos, neurólogos y neurofisiólogos.
Eso es muy habitual, perdona. ¿Eh? Eso es muy habitual en los centros hospitalarios.
En los grandes, en los grandes hospitales de Canarias, es decir, en la isla capitalina, sí. Yo creo que en todas hay. En los cuatro grandes yo creo que hay por lo menos alguien que se dedique más específicamente a problemas del sueño. Desde luego, en hospitales pequeños, como puede ser el de Fuerteventura, no lo hay. Será ahí, puede ser que haya ciertas personas que tengan cierta afinidad por esa patología, pero realmente no es una cosa que esté institucionalizada. Ellos han hecho clasificaciones de los trastornos del sueño múltiples. Entonces, cada 4 o 5 años cambian. Entonces, uno de esos trastornos, sí, es el insomnio, pero después hay otros trastornos que seguramente todos hemos oído hablar, o por lo menos... hay cierta información de algunos de ellos y no de otros, ¿no? Por ejemplo, entonces está el insomnio, que habíamos hablado antes. Terminar diciendo del insomnio, que ya hemos hablado muchas cosas, que hay dos trastornos del insomnio que son variantes normales y están relacionados con lo que decíamos antes. Excesivo tiempo en la cama, y es un diagnóstico que está establecido, es decir, porque la persona está mucho tiempo en la cama, no duerme bien. Es decir, el insomnio se lo provoca eso por todo lo que hemos hablado, y hay dormidores cortos, es decir, es gente que necesita dormir menos cantidad de horas, pero que se considera fisiológico. Eso es, cada persona es distinto, cada persona en este caso puede ser un mundo, ¿no? Luego existen otros trastornos del sueño. Están los trastornos del sueño que aparecen, son trastornos respiratorios que aparecen durante el sueño. Es decir, problemas pulmonares, problemas respiratorios. El típico aquí es el SAO, que es una enfermedad de obstrucciones de las vías respiratorias que se provocan durante el sueño. ¿Y qué ocurre durante ese sueño? Las personas suelen ser roncadoras importantes, que te oyen con la puerta cerrada en la habitación de al lado. Y más importante que el ronquido es las pausas de apnea. Esas personas durante el sueño tienen pausas en las que
dejan
de respirar completamente, incluso minutos. Claro, imagínate eso con el que está al lado y en la propia persona. Entonces, eso es un trastorno importante que existe. Existen distintas formas de distintos tipos de trastornos respiratorios durante el sueño. El SAO es el más frecuente, pero hay otros, ¿no? Hay hipoxemias nocturnas en las que la persona deja de oxigenarse adecuadamente. Y después hay una variante normal de esto, que son los ronquidos. No todo el que ronca...
El ronquido común, vamos a decir.
Sí, no todo el que ronca tiene que tener un trastorno del sueño, afortunadamente, de este tipo, porque son bastante graves. Y después la catafrenia, que son esos... Hay gente que sueña y hace como respirares profundos. No me sale ahora la palabra. Ese tipo de cosas que no son patológicos, ¿vale? Porque no todo el mundo porque ahora todo el mundo que ronque no va a tener un problema de este estilo.
No, va a ser, pero, que no.
Hay que decirlo.
Estamos hablando de lo común, ¿no? De lo que no representa una enfermedad.
Vale, después existen la hipersomnia. hipersomnia de origen central. Hipersomnia de origen central es de origen cerebral, en el que es una hipersomnia, una somnolencia excesiva. Generalmente se muestra esa hipersomnolencia excesiva por el día. Son gente, la narcolepsia es la fundamental, la más frecuente, en el que la persona
se queda dormida, ¿no?
De repente se queda dormida y no lo puede evitar. Puede quedarse dormido conduciendo, cuidando a su niño de meses. Entonces, estos trastornos son importantes y la característica fundamental va a ser esa excesiva somnolencia diurna. Se diagnostica con estudios polisomnográficos. Hablamos el otro día que son estudios en el que te ingresan durante una noche.
Y te siguen, hacen un seguimiento al sueño, ¿no?
Hacen un seguimiento individual. ¿Qué tipo de tienen? En este caso siempre se hace un estudio electroencefalográfico. Te ponen el famoso casco en la cabeza para ver cómo está funcionando tu cerebro. Te ponen un tema de la saturación y te vigilan para ver si pases pausas y todo ese tipo de cosas. O si haces movimientos durante esa noche. Luego existen los trastornos del ritmo circadiano, es decir, aquellos que nos podemos, el ritmo circadiano es nos dormimos a una determinada hora, nos despertamos a una determinada hora, que tiene que ver con el ritmo ciclo o el ciclo sueño-vigilia, tiene que ver con el sol fundamentalmente, ¿no? Entonces, los típicos alteraciones, pues la gente que trabaja a turno, que está claro que cambia su ritmo, o el jet lag famoso, que son los típicos, ¿no? En el que se te adelanta el momento que quieres irte a la cama y no puedes, o se te retrasa. Fundamentalmente van por ahí. Luego tenemos las parasomnias. Las parasomnias todas las conocemos. Durante el sueño tenemos varios ciclos. Hay un ciclo que llamamos el ciclo REM. El ciclo REM del sueño es aquel ciclo en el que está el cerebro más desconectado, pero más activo. No hay ninguna actividad muscular, salvo los ojos, que se mueven solos, que son los movimientos oculares rápidos. Dura como un 30% de lo que es el total del sueño, es decir, que más del 50% o casi el 50% es un sueño light. No es un sueño profundo,
el 30%,
exacto. Y aquí en este momento es cuando el cerebro está haciendo otras actividades, que es lo que hablamos el otro día de memorización y todas estas cosas. Bueno, pues hay una parte del sueño que es REM, que es ese, y otro que es una fase del sueño no REM. Y aquí entrarían lo que nosotros todos conocemos, gente sonámbula, que podría estar dentro de aquí. Hay gente que se despierta con terrores nocturnos, esos son muy frecuentes en niños, pesadillas, parálisis del sueño y trastornos de conducta del sueño REM. Esto lo vemos mucho los neurólogos en personas que tienen Parkinson o parkinsonismo. Es uno de los criterios diagnósticos. Muchas de esta gente, de personas que tienen Parkinson, uno de los problemas que te cuentan es que por la noche se despiertan o sueñan mucho, sueños muy vividos, muy reales, dan golpes, se caen de la cama. Esos son trastornos del sueño REM. Existen otros que no son tan... La neurosis no puede ser uno de los trastornos también dentro de las parasomnias, dentro de este tipo específico. Y bueno, lo último que quería hablar de esto eran los trastornos del movimiento. Es decir, hemos dicho que había problemas respiratorios durante el sueño, que el más importante era el que decíamos del SAOS, ¿no? De las apneas, las hipersomnias diurnas, y después los otros trastornos relativamente frecuentes son los trastornos del movimiento. ¿Qué ocurre? Que durante ese sueño la persona se mueve. Antes, durante o después del sueño. Entonces hay un síndrome que es el síndrome de piernas inquietas, que es bastante frecuente, puede tenerlo hasta un 5% de la población, que no funciona con las medidas habituales que nosotros tomamos. ¿Por qué? Porque es una necesidad que tiene la persona de mover las piernas. Porque tienen una inquietud. Es como una inquietud, muchas veces no te lo saben definir bien, pero como una inquietud, una sensación extraña que hace que tengas que mover las piernas.
Por necesidad.
Y te levantas. Durante la actividad mejora, pero al volver a la cama, vuelve otra vez esa inquietud en las piernas. Se diagnostica si tienes una determinada cantidad de esos episodios durante un tiempo determinado y una gravedad. No funcionan las benzodiazepinas. No funciona lo que tomamos, Orfidal y estas cosas, no funciona para este tipo de trastorno. Y funcionan, está relacionado con trastornos, es complicado decirlo en pocas palabras. Digamos que hay fármacos que nosotros utilizamos para este tipo de trastorno, que se utilizan también para la enfermedad de Parkinson y que son los que funcionan, porque hay un déficit de las vías dopaminérgicas. La dopamina es la que falla en la enfermedad de Parkinson, pues aquí también. Entonces, eso es lo que se tiene que utilizar para estos trastornos. Y se da por la noche, durante esas horas que uno va a dormir y va muy bien. Es decir, que si no tratamos con este tipo de fármacos, no vamos a mejorar un trastorno del sueño que puede provocar insomnio porque no puedes dormirte y dar vueltas de... Entonces, eso es uno de las cosas que hay que tener en cuenta. Hay otros trastornos que solo se pueden ver a veces en los estudios polisomnográficos porque es durante la noche y la persona muchas veces no se da cuenta. Pero sí le provoca despertar, es frecuente. Con lo cual, aquí en esta parte, cuando uno tenga algún tipo de somnolencia diurna importante, ronquidos con apnea, que se por la noche esté agitado de patadas, y que el insomnio cuando lo estamos tratando va más allá de 3 meses y no conseguimos nada, a lo mejor resulta que tenemos otro tipo de trastorno del sueño al que tenemos que darle mayor importancia porque se trata de otra manera. Independientemente de que llevemos todas las medidas higiénicas, medidas cognitivo-conductuales para ese insomnio.
Para eso están ustedes los especialistas, ¿no? Cuando vemos que no hay forma de atajar el problema. Comentaba, bueno, no sé si lo llegaste a comentar la pasada semana, de los problemas del sueño se heredan.
No, creo que no. A lo mejor la narcolepsia puede tener, existe algún componente genético, pero yo en principio yo creo que está relacionado más con lo que es el ambiente, tus circunstancias ambientales. Situaciones económicas, situaciones, sí. Todo eso, que sí que puede tener que ver, pero hereditario, que yo sepa, no.
Nos han preguntado...
Insomnio, ¿sí? Familiar fatal, me acabo de acordar ahora. Hay una forma muy rara de una enfermedad degenerativa, desgraciadamente, ¿sí? Que es el insomnio familiar fatal. Pero bueno, es otra cosa.
Es otra cosa, ¿no? Entiendo que
es
no.
Es muy grave, es una enfermedad muy grave y muy, muy, muy poco frecuente.
Bien, nos han comentado desde el otro espacio, nos han comentado todo tipo de dudas. Después de 30 minutos, si no me quedo dormido o dormida, ¿qué hago? no sé si hay respuesta.
Bueno, yo creo que, si uno tiene este problema del sueño, no duerme bien o tiene un sueño que no es reparador, todo eso, lleva todas estas medidas oportunas para las medidas higiénicas que habíamos hablado.
Ahora se las contaremos. Sí,
damos oportunidad para que nuestro cuerpo funcione, nuestros ritmos de ciclo vigilia funcionen, es decir, nos vamos a la cama a la hora adecuada, no hemos tomado ningún tipo de estimulante, hemos hecho algún tipo de ejercicio, todo eso que se supone que tal, llegamos a la cama, pasan 30 minutos y no nos dormimos. La recomendación es que uno no permanezca en la cama.
Y allí nos emperramos.
Entonces empezamos a dar vueltas y tenemos al lado el despertador y la hora. Y el tic-tac, y cada 10 minutos te despiertas, no. Miras la hora.
Y no voy a dormirme, me tengo que levantar. Lo primero que hay que hacer es quitar el reloj.
Quitar el reloj, es decir, el despertador fuera de tu...
De tu campo de visión.
Y de tu habitación, si puede ser mejor. Sobre todo los que son... que no se despiertan muy bien por la mañana, para que te tengas que ir allí, no hacer así, apagarlo y seguir durmiendo. Si fuera de la habitación, no oyes el TikTok tampoco. Ya los modernos no, pero los de antes sí. Y luego hacer alguna actividad que te dé sueño. Recomiendan que uno no se acueste con hambre. Porque muchas veces te despiertas con hambre. No se recomienda que comas cuando te levantas, porque luego es como que creas un hábito. Me despierto a comer. no se recomienda. Pues muchas veces dice, te levantas, te tomas una tacita de leche caliente, te vuelves a la cama, pues. A veces tampoco parece que sea eso lo adecuado. Se supone que lo que tienes que hacer es intentar no dormirte de la forma que tú veas. También es verdad, eso es una de las formas de la terapia paradójica del sueño, es hacer todo lo contrario a intentar dormirte. Y al final te acabas muerto de sueño porque está
otro ejemplo que me han puesto. Oye, que yo me levanto todos los días, no sé por qué, a las 4 de la mañana, los ojos como, vamos, como virula.
¿Cuántas horas he dormido? Si he dormido las horas suficientes y me encuentro bien, me levanto. Y ya está. También es verdad que levantarte a las 4 de la mañana y teniendo que ir a trabajar a las 8, al final, pues te pones a estudiar y sacas una carrera o algo. Pero es complicado.
Hay que levantarse de la cama.
Hay que levantarse de la cama.
Porque no espera que nos llegue el sueño, porque no nos va a llegar. Nos vamos a poner en estado nervioso.
Tendríamos que salir de la cama e intentar hacer alguna actividad que nos provoque sueño. Pero no esas actividades, ahora pongo música, no, porque te va a estimular más.
O hay quien se pone a limpiar.
Exacto, o a cocinar. Es muy frecuente y te lo cuentas. A mí me lo ha contado mucha gente.
¿Y eso es bueno?
No es bueno. No es bueno en sí. Es decir, tienes que hacer alguna actividad, pero claro, si tú dices, pues voy a hacer un potaje.
Pues todos los días.
Pues tienes que hacer todo el potaje. ¿Y cuánto tardas en hacer el potaje? Es que resulta que ya después ya se te pasó el arroz, ya se te pasó la hora de volver.
Pero, por ejemplo, ¿sería bueno darnos una ducha?
Una ducha relajante probablemente sí.
¿Tomarnos un agua caliente, por ejemplo? No sé,
una infusión de estas
algo relajante
que hay, relajante. Probablemente eso sí, pero eso entra dentro de toda aquella terapia cognitivo, conductual, sí. Que tú no haces aquello que piensa que le va a hacer bien. A veces pues lo hace mal, pero intentarlo.
Bueno, que les voy a dar así de una forma muy rápida. De todas maneras, intentaré en el podcast ponerle cada una de las medidas de higiene del sueño, pero entre ellas está, porque tenemos que cerrar el programa, mantener un horario fijo para acostarse y levantarse, incluidos los fines de semana y las vacaciones, permanecer en la cama el tiempo suficiente, adaptándolo a las necesidades reales de sueño, reducir el tiempo de permanencia en la cama mejora el sueño y, al contrario, permanecer durante mucho tiempo en la cama puede producir un sueño fragmentado y ligero. Evitar la siesta. En casos concretos se puede permitir una siesta después de comer con una duración no mayor de 30 minutos. Evitar las bebidas que contienen cafeína y teína. Tomadas por la tarde alteran el sueño incluso en personas que no lo perciben. El alcohol y el tabaco, además de perjudicar la salud, perjudican el sueño, y en este sentido se debe evitar su consumo varias horas antes de dormir. Realizar ejercicio regularmente durante al menos una hora al día, con luz solar, preferentemente por la tarde, y siempre al menos 3 horas antes de ir a dormir. Son las 6 sugerencias que nos trae nuestro neurólogo José Bueno, y les voy a compartir el resto hasta llegar a las 10. Bueno, y luego también hay una serie de sugerencias que nos da para personas mayores, para tenerlo en cuenta en personas mayores. Te agradezco mucho, como siempre, José, la ayuda, la colaboración para todas aquellas personas que en este sentido puedan tener un problema con el sueño, que sepan si lo tienen o no lo tienen, porque eso es importante. Ya saben ustedes que este espacio se llama Conocernos para ayudarnos, y bueno, pues te esperamos dentro de 15 días seguramente. No sé si ya le has dado vueltas al tema.
Estaba entre dos. Pero probablemente hablemos de mareos.
De los mareos.
Mareos.
Muy bien. Pues en Saber para Cuidarnos llegamos hasta aquí. Muchísimas gracias. Hasta dentro de 15 días. Que te vaya bien.
Muchas gracias.
Gracias. Y te despedimos con un poquito de música.
Acércate, que a lo mejor no te das cuenta que mi amor no es para...